Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con orden ejecutiva, presidente Trump lanza nuevo ataque contra Obamacare. En vilo, ayuda federal para Puerto Rico. Se propagan incendios en el norte de California. Tribunal Supremo opositor listo para sesionar fuera de Venezuela. Y la transformación de los desechos en productos útiles.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump dio un paso significativo este jueves para el desmantelamiento de la ley actual de salud conocida como Obamacare al firmar un decreto que asegura reducirá los costos de seguro médico para los estadounidenses. Esto mientras espera el anuncio de su decisión sobre el acuerdo nuclear con Irán. Y para ampliarnos esta información nos acompaña Gesell Tobías. Gesell, comencemos con esta orden ejecutiva de salud. ¿De qué se trata?
Ante la incapacidad angélica del Congreso de poder cumplir con los deseos del presidente Trump de finalmente derogar la ley conocida como Obamacare, él mismo ha decidido actuar por medio de un decreto con el que asegura va a aliviar la pesada carga legal que, según él, implica a aquellos que poseen ahora mismo el sistema de salud conocido como Obamacare. El mandatario explicó que, según este nuevo decreto, aquellos que poseen ahora mismo este sistema de salud van a poder adquirir un seguro de salud médico fuera de sus propios estados, algo que no está permitido por el momento para los clientes del Obamacare. No obstante, este sistema de salud no es lo único que el mandatario por el momento quiere erradicar. También el presidente ha asegurado que el acuerdo nuclear con Irán está en su mira y estará dispuesto a eliminarlo, según él, si Irán no cumple ciertas medidas y ciertos requisitos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió:
el acuerdo de Irán, que podría ser el peor acuerdo que haya sido escrito por alguien, si ese acuerdo no cumple lo que se supone debe cumplir, habrá grandes, grandes problemas para ellos.
Pero algunos miembros del propio Partido Republicano sostienen que abandonar el acuerdo sería un error.
Tan viciado como el acuerdo es, creo que de todos modos debemos cumplirlo más que nunca.
No obstante, Royce indicó que cualquier intento por modificar la pieza legislativa debe hacerse con responsabilidad.
Es fundamental que el presidente exponga los hechos. Debe explicar lo que su decisión significa y lo que no. Y entonces espero, como he intentado hacer hoy aquí, que el presidente defina un camino responsable para enfrentar toda la gama de amenazas.
Sin embargo, el congresista Elliot Engel sostiene que cancelar el acuerdo dañaría la reputación de Estados Unidos con sus aliados internacionales.
Estados Unidos tiene que estar a la altura de su palabra. Si nos retiramos del acuerdo, Irán quedará libre, sin limitaciones para continuar su programa nuclear y sin las inspecciones intrusivas impuestas actualmente.
Un argumento con el que concuerda su colega demócrata Nancy Pelosi.
Les recuerdo que fueron 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, además de Alemania y todos los miembros de la Unión Europea, quienes se asociaron para completar esta negociación con Irán, por lo que no es únicamente decisión del Congreso ponerle fin o hacerle cambio.
Aunque para el líder de los republicanos, el acuerdo nunca fue de su agrado.
Necesitamos una amplia estrategia con Irán. No tenemos una. Este acuerdo es un mal acuerdo. Le permite a Irán tener armas nucleares.
Está previsto que el mandatario tome una decisión sobre Irán este viernes, aunque ya advirtió que hará lo que sea correcto para Estados Unidos.
Si el presidente finalmente, Angélica, hace oficial su decisión de cancelar este acuerdo nuclear, los congresistas tendrán hasta 60 días para finalmente, hacer o no oídos sordos a las palabras del mandatario.
Estaremos muy pendientes a este anuncio el día de mañana. Gesell, muchas gracias. Y aunque Puerto Rico continúa en situación crítica tras el paso del huracán María, el presidente Donald Trump indicó que la isla no podrá recibir asistencia federal para siempre. Entre tanto, organismos no gubernamentales y voluntarios intensifican esfuerzos para asistir a los damnificados.
Más de tres semanas después de que Puerto Rico fuera golpeado por el huracán María, 83% de la isla continúa sin servicio eléctrico. Un gran número de personas aún no tienen acceso a agua potable y más de la mitad de los residentes se encuentran incomunicados, de acuerdo a cifras oficiales de la gobernación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha sido claro acerca de los problemas financieros de la isla, se pronunció en Twitter acerca de la situación de Puerto Rico.
Electricidad y toda la infraestructura era un desastre antes de los huracanes. El Congreso decidirá cuánto se gastará. No podemos mantener a FEMA, el ejército y los rescatistas, quienes han sido maravillosos bajo las más difíciles circunstancias en Puerto Rico para siempre.
Por su parte, estados como el de Nueva York se han comprometido a seguir trabajando para ayudar a la isla, enviando donaciones de agua, comida, así como medicinas, e inclusive doctores como Nicolás Hernández.
Muchas de las personas ya no tienen su medicina, han ido días sin comer. Me imagino que va a haber mucho deshidratación y estamos preparados lo más que podamos para enfrentarlo.
Nueva York ha establecido una alianza con organizaciones sin ánimo de lucro que están recaudando fondos destinados a la isla. También se han establecido puntos de donación a lo largo del estado bajo la supervisión de la Guardia Nacional, donde existen listas de lo que la isla necesita.
Los puertorriqueños son ciudadanos americanos y nosotros tenemos que recordar eso. Tenemos que ayudar a Puerto Rico con la misma urgencia con la que estamos ayudando a Texas y a Florida, así como otras partes de este país que necesitan ayuda.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Estados Unidos anunció su salida de la UNESCO por la inclusión de Palestina. El Departamento de Estado notificó este jueves a la directora general del organismo sobre la decisión, que asegura no fue tomada a la ligera y que refleja las preocupaciones de Estados Unidos acerca de lo que considera una tendencia ideológica anti-israelí y la necesidad de una reforma fundamental. La titular de la Agencia Mundial de la Educación, la Ciencia y la Cultura, Irina Bokova, calificó la salida de Estados Unidos como una pérdida para la familia de las Naciones Unidas. El retiro se concretará el 31 de diciembre de 2018.
En breve, California continúa en alerta máxima ante mortales incendios y el sistema de asilo bajo la lupa de la administración Trump.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada cinco personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las ráfagas de viento y las condiciones de sequía alimentan la propagación de las llamas en California, donde un total de 22 incendios forestales tienen en alerta máxima a la población de ese estado. Hacemos contacto con nuestro corresponsal en Los Ángeles, Arturo Martínez. Arturo, ¿temen las autoridades que se puedan propagar aún más estos incendios?
Buenas tardes, Angélica. Pues los fuertes vientos pronosticados para la noche del miércoles y el día de hoy, jueves, no han sido tan drásticos como se esperaba, lo que ha facilitado la labor de los bomberos, que por ahora intentan contener los fuegos. Hablamos de 22 focos activos y están intentando cercar la zona. 8.000 bomberos, 550 camiones de bomberos, 170 de los cuales vienen de fuera de California, 73 helicópteros y 30 aviones que están intentando contener este drástico incendio, múltiples que han surgido en el norte de California desde el domingo por la noche.
Arturo, ¿qué balance dan las autoridades en cuanto a las víctimas y a las personas que han sido desplazadas?
Pues lamentablemente el número de víctimas ha aumentado. Ahora son 26 personas que se han cobrado estos múltiples incendios y hablamos de 50.000 desplazados, 3.500 viviendas y negocios que han sido totalmente calcinados. Además de estas víctimas, el gobernador de California, Jerry Brown, ha cuantificado las pérdidas económicas en millones de dólares. Si bien algunos residentes ya están pudiendo volver a sus hogares, por ejemplo, en el condado de Sonoma, se están encontrando sus casas totalmente calcinadas en lo que ha sido uno de los incendios más graves de la última década.
Arturo Martínez, reportando para La Voz de América desde Los Ángeles, California. Arturo, muchas gracias. El asilo que ofrece a Estados Unidos, a quienes llegan sin documentos al país está siendo abusado, según denunció este jueves el secretario de Justicia, Jeff Sessions. Grupos proinmigrantes ven estas declaraciones como un nuevo ataque contra esa comunidad.
En la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Migración, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, estableció que la defensa de miedo a volver está siendo usada excesivamente por los inmigrantes indocumentados que buscan residencia en Estados Unidos.
Están jugando con el sistema, sin duda alguna. El proceso de miedo creíble fue pensado para ser una línea de vida para las personas que enfrentan seria persecución, pero se ha convertido en un billete fácil para entrar ilegalmente a Estados Unidos.
La Ley de Nacionalidad de Inmigrantes permite que las personas reciban asilo político si testifican tener miedo de volver a su país de origen. El secretario dijo que la ley especifica que este miedo debe referirse a persecución religiosa, política o por motivos de nacionalidad. El miedo al crimen organizado, venganzas personales o violencia general en un país no deberían ser incluidos en la definición. Pero Jorge Escobar, director de Servicios Legales de CASA, dijo que las declaraciones del secretario son un ataque a la comunidad de inmigrantes.
Esta es una retórica que ha repetido el señor en varios instantes. Esto lo vemos más como un ataque a nuestra comunidad que un reflejo de la verdad, porque honestamente el sistema de asilo en este país es sumamente complicado y hay muy poca gente que en realidad se aprovecha de él.
Escobar añadió que al llegar al país los inmigrantes son entrevistados ampliamente sobre sus razones de cruzar la frontera y que la administración actual lo que realmente quiere es terminar con un sistema migratorio que es humanitario y busca reunificar familias. Irene Serrano, Voz de América, Washington.
El mundo está pasando por el periodo de mayor crecimiento económico de la última década. Así lo dieron a conocer el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que realizan aquí en Washington su reunión semestral.
Ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales de todo el mundo han reconocido con placer una recuperación financiera mundial más fuerte y amplia que en el pasado.
Esperamos un crecimiento global más alto este año y el próximo. 3,6% este año y 3,7% el año próximo.
Casi el 75% del mundo está viviendo hoy una bonanza económica y la más amplia recuperación de los últimos 10 años, gracias a las inversiones, el comercio y el aumento del consumo. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.
La recuperación no es completa. El año pasado, 47 países vivieron un crecimiento negativo per cápita. El resultado son tensiones políticas crecientes en muchos lugares y un mayor escepticismo respecto a los beneficios de la globalización.
Lagarde declaró que no es momento para ser complacientes, pero lo es para tomar las decisiones políticas que permitan una recuperación económica aún más grande. Por su parte, el presidente del Banco Mundial, Kim Jong-kim, afirma que hay que desarrollar una resistencia frente a los desafíos de hoy.
Los países deben hacer inversiones críticas ahora. Este es el momento para implementar las reformas que aislarán las potenciales recesiones en el futuro.
Durante su encuentro semestral de otoño en Washington, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron que promoverán un debate mundial para permitir que más personas puedan beneficiarse de esta recuperación económica. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Al volver, poder judicial opositor de Venezuela listo para instalarse en la OEA. Y el miedo al fraude electoral en esa nación.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Desde 2015, la estatal petrolera venezolana PDVSA ha perdido 8 mil millones de dólares debido a la caída en la producción. A pesar de que el precio del petróleo ha estado subiendo, el declive en el bombeo impide a la estatal recibir más ingresos.
La petrolera estatal venezolana continúa descendiendo. Según el más reciente informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la producción de crudo de la nación sudamericana disminuyó en 52 mil barriles y llegó hasta 1.890.000 barriles de petróleo por día. En entrevista con La Voz de América, el economista y experto en el tema petrolero, Alejandro Grisanti, señala que, a pesar del incremento del precio del crudo, la producción ha caído a su peor nivel en 3 décadas.
Y en el último año, 250 mil barriles se han dejado de producir en el país. Entonces, cualquier incremento en precio no se está traduciendo en nuevos ingresos, puesto que la industria petrolera viene con una profundización de la crisis y de la caída de la producción.
Grisanti agregó que a su juicio, lamentablemente, no ve ninguna capacidad del gobierno actual para sentarse a negociar con los mercados financieros internacionales.
No es un tema de derecha o izquierda. Los mercados capitalistas son capaces de financiar felizmente a países de derecha, de izquierda, inversiones en infraestructura, inversiones en educación, y es necesario, de nuevo, que Venezuela cree esa confianza.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, por su parte, dijo que aspira que próximamente se realice una cumbre de países productores de petróleo en la que se defina una nueva fórmula de fijación de precios del crudo.
Y aspiramos que en el transcurso de las próximas semanas y meses ir perfeccionando, recibiendo propuestas, escuchando quién no está de acuerdo, quién está de acuerdo, un debate libre, creador, integrador.
Según la propuesta de Caracas, el evento debe celebrarse antes de que termine el corriente año. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Magistrados venezolanos designados por la Asamblea Nacional se preparan para la instalación este viernes de de un tribunal supremo opositor al gobierno de ese país, la sede de lo que ellos llaman el legítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, será la Organización de Estados Americanos.
El nombramiento de los magistrados que conforman el Tribunal de Justicia instalado en Caracas, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución. Esa es la razón que cita el magistrado Domingo Salgado para apoyar una alternativa.
Nosotros no estamos instalando un Tribunal Supremo paralelo. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela es uno solo. Es un tribunal autónomo e independiente conforme a la Constitución Nacional, y que fue designado por la Asamblea Nacional el día 22 de julio del presente año.
Pero la designación de los magistrados que inaugurarán su tribunal en la sede de la Organización de los Estados Americanos ha sido calificada de ilegal por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
Algo aberrante jamás visto en la historia global de la humanidad. Le dirán no a ese plan macabro, que es un plan realmente siniestro, que está allí, no olvidemos eso, está allí.
Salgado, sin embargo, insiste en que el que llama legítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela será instalado mañana viernes en el Salón de las Américas de la OEA.
No estamos en ese momento constituyendo un tribunal en los Estados Unidos, sino en un territorio propio de una organización que agrupa a toda América, incluyendo a Venezuela.
Y explico el impacto que espera tenga.
Esto significa una situación de esperanza de que poco a poco vamos a ir recuperando la institucionalidad del país. La institucionalidad del país que pasa por tener poderes autónomos, poderes independientes, conforme lo dicta nuestra Constitución Nacional.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Mientras el presidente Nicolás Maduro asegura que los comicios de este fin de semana se celebrarán con plena libertad política de expresión, muchos venezolanos temen una potencial interferencia en las elecciones regionales.
La expectativa de los venezolanos de cara a las elecciones regionales de este domingo se mantiene activa. Algunos han manifestado tener dudas sobre el proceso electoral ante la posibilidad de fraude por parte de quienes manejan el poder electoral en ese país.
Por supuesto que ellos pueden hacer cualquier cambio en los datos, pero cuando eso se contrasta con los cuadernos, que son algo que firmó un testigo de la oposición, entonces ahí va a haber evidentemente una diferencia.
Fernando Núñez Noda es experto en asuntos informáticos y le dijo a La Voz de América que la clave para evitar cualquier alteración de los resultados electorales este domingo es la participación masiva de la población.
Más bien las trampas van hacia la alteración de los circuitos electorales para que esos cambios de circunscripción electoral beneficien a los oficialistas proporcionalmente.
Por otra parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que estas elecciones se caracterizan por la amplitud de participación política de diversos sectores venezolanos.
Con cientos de candidatos y candidatas, con movilizaciones, con plena libertad política de movilización, de expresión, con reconocimiento pleno del CNE. El Consejo Nacional Electoral le manda un saludo a su presidenta Tibisay Lucena.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En segundos, en marcha campaña de vacunación de la OMS contra el cólera y los tesoros ocultos en los desechos.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una familia de 5 retenida desde 2012 por insurgentes afganos fue rescatada por el ejército pakistaní. El presidente Donald Trump confirmó que se trata de una mujer estadounidense junto a su esposo canadiense y 3 hijos, quienes nacieron en cautiverio. Todos fueron liberados sanos y salvos, informó el mandatario. La OMS ha comenzado la distribución de 900.000 dosis de vacuna contra el cólera en los campamentos de refugiados en Bangladesh. Dado los altos riesgos de una propagación de la enfermedad, las autoridades sanitarias aseguran que la intervención salvará incontables vidas.
En Yemen, el agua potable y los servicios médicos operativos son escasos. Ya hay más de 500.000 de personas que han contraído el cólera y se espera que ese número llegue a 1 millón antes de que termine el año. En todo el mundo, alrededor de 100.000 personas mueren de cólera cada año. A los trabajadores de salud les preocupa que el próximo brote ocurra en los campamentos de refugiados de Rohingya en Bangladesh. El doctor Amesh Adalja, de Johns Hopkins Medicine, dice que la Organización Mundial de la Salud tiene ahora un plan para poner fin al cólera para 2030.
No es posible eliminarlo completamente del planeta de la manera en que eliminamos la viruela. Sin embargo, podemos hacer que el cólera sea tan raro en Bangladesh y tan raro en Yemen como lo es en Estados Unidos y el resto de Norteamérica.
El cólera es una enfermedad diarreica causada por bacterias que viven en ríos salobres y aguas costeras. La desnutrición también es un factor.
Hay un ciclo de enfermedad y malnutrición, donde uno tiene un niño que está enfermo, que pierde el apetito y que está deshidratado por tener diarrea, pierde peso y una vez está desnutrido, también provoca su vulnerabilidad a enfermedades adicionales.
Por eso es tan urgente esta nueva estrategia para acabar con el cólera, organizada por la Organización Mundial de la Salud, gobiernos y agencias humanitarias. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Mientras las montañas de basura siguen creciendo en los países industrializados y en desarrollo, científicos experimentan con nuevos métodos para convertir esos desechos como biocombustible y alimentos en algo útil.
¿Qué tienen en común la borra de café y los residuos de plástico? Ambos están basados en carbono y, por lo tanto, tienen algo de contenido de energía. Pero extraerlo de una manera económica y ecológica es un gran desafío. Investigadores de la Universidad de Lancaster, en Inglaterra, dicen que han encontrado una manera de convertir la borra de café, a menudo utilizada como compost de jardinería, en biodiesel. Aunque los automóviles eléctricos están ganando popularidad, los expertos dicen que los motores diésel en los camiones, las locomotoras y los barcos serán utilizados en el futuro previsible, por lo que la producción de diésel a base de café tendría éxito. Incluso mejor, científicos polacos como Adam Hendrick dicen que han encontrado una manera más sencilla de convertir montañas de residuos de plástico en biodiesel.
Todo el mundo sabe que el polietileno se descompone en cadenas más cortas cuando se expone a altas temperaturas, lo cual no es nada nuevo. La dificultad era calentar el plástico, el polietileno, de tal manera que no se quemara en el reactor.
Otro producto de desecho, rico en proteínas, podría convertirse en alimento para animales. Los biotecnólogos en Suecia dicen que han aislado una bacteria que convierte fácilmente plumas de aves en aminoácidos comestibles. Indican, además, que la alimentación animal a base de plumas podría estar lista para la producción el próximo año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con imágenes de la espectacular erupción de un volcán en el suroeste de Japón, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales, pero las cenizas se extienden hasta 2 kilómetros del cráter. Les informó Angélica Herrera.